Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. El Departamento de Estado indicó que un ciudadano cubano puede solicitar una visa de no inmigrante en cualquier consulado o embajada de Estados Unidos fuera de Cuba, pero tiene que hacerlo en persona. Carmen María Rodríguez nos informa.
Un ciudadano cubano que busque obtener una visa no inmigrante a Estados Unidos puede solicitar la visa en embajadas o consulados estadounidenses en el exterior, pero tiene que estar físicamente presente para ello. Esto de acuerdo al funcionario de información de asuntos consulares del Departamento de Estado, Virgil Carstens.
Cuban applicants for non-immigrant visas, so any of those categories you described, may apply at any U.S. embassy or...
Solicitantes cubanos para visas no inmigrantes por razones profesionales, culturales o religiosas pueden solicitar en toda embajada estadounidense o consulado en el exterior, pero tienen que estar presentes físicamente en el país para realizar el trámite. Para ciudadanos cubanos, las solicitudes para visas no inmigrantes se gestionan en consulados o embajadas estadounidenses en el exterior y solo en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para visas inmigrantes. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La aduana de Cuba publicó el lunes una nota informativa sobre restricciones para importar cocinas y hornos procedentes del extranjero. La nota especifica que solo se permite la entrada en Cuba de hornillas de vitrocerámicas de inducción, cuyo consumo no exceda los 1.500 watts por foco, y de los hornos eléctricos que no excedan los 2.000 watts. Esta medida contrasta con la escasez de piezas de repuesto tras la llamada revolución energética en Cuba, y en la que se le vendieron a la población millones de hornillas eléctricas y ollas eléctricas. De igual forma, varios activistas denuncian que en las tiendas en divisas en la isla se expenden artículos de cocción que consumen más energía eléctrica que los prohibidos por la aduana. El doctor Eduardo Prida brindó una disertación en Miami sobre el asesinato de John F. Kennedy, en la cual argumenta que Cuba y la Unión Soviética estuvieron involucradas. Damaso Rodríguez nos informa.
Respondiendo a presiones de varios legisladores, se espera que este jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desclasifique más documentos en torno al asesinato del presidente John F. Kennedy. En ese sentido, el doctor Ed Prida dictó una conferencia en la sede de la Junta Patriótica con fotos e información de la CIA y de otras fuentes con las que trata de demostrar que Cuba y la Unión Soviética estuvieron involucradas en la muerte de Kennedy.
Este libro es, en primer lugar, poner bien claro el nombre de Kennedy, que murió por esto y que no lo reconocemos. En segundo lugar, que todo el mundo sepa que el día 1 de diciembre hubo una invasión para Cuba, que Kennedy murió por eso, porque los 4 atentados que le hicieron fue para parar eso, hasta que por fin lo mataron. Y conocer que Cuba fue la que hizo eso, por interés de la Unión Soviética para mantener esa colonia que tenían aquí cerca de los Estados Unidos para atacar a Estados Unidos. Porque Fidel Castro no pinta nada en el asunto, esa es la Unión Soviética.
La información que presentó Frida es el contenido de su próximo libro, titulado The Havana Cuban Boys, o sea, los muchachos cubanos de La Habana. El ex embajador Armando Valladares comentó al respecto.
Guiándonos por las pruebas que él ha presentado, informes confidenciales de la CIA que ya fueron desclasificados, a mí no me cabe duda de que los cubanos de Cuba, los comunistas, participaron en el asesinato de Kennedy.
En su alocución, el doctor Prida identificó a una docena de agentes cubanos, entre los que figura el desaparecido comandante Eloy Gutiérrez Menoyo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
La policía ecuatoriana ha redoblado la seguridad en torno a la fiscal Diana Salazar, que investigó, entre otros casos, el escándalo de Odebrecht. Salazar y su familia recibieron amenazas de muerte en un video enviado por medio de WhatsApp. También la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Ecuatoriana reforzó la seguridad tanto para la fiscal como para su marido y sus hijos, cuyos nombres aparecen mencionados en el clip acompañados de imágenes. El secretario de Estado Rex Tillerson está hoy en Pakistán para unirse con altos funcionarios y reforzar el mensaje de Washington de que Islamabad debe tomar más medidas contra el Talibán y otros grupos militares. Y hasta aquí las informaciones.
Son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes. Yo soy Michelle Sague y me acompaña en el estudio la turista viajera Victoria Ruiz Labrid. Buenos días,
llegué,
y bienvenida.
Llegué, ay, llegó amiga, y dijo. Qué bien espaciar, qué bien, sí, es mirar otros lugares. Uh-huh. Vamos a ver si los amigos que están del lado de allá del charco que sueñan con viajar les llega, sí, algún momento. Amiga, no hay que ser millonario, con 4 kilos se viaja. Hay hotelitos de medio palo que uno se llena, uh-huh, se tiene una camita buena, su baño, y por la mañana hasta el desayuno se lo dan. Así que bien, poquito a poco se logran montones de cosas y no hay que gastar tanto dinero ni nada. Uh-huh. Lo que hace falta es libertad para poder
algún
hacer.
Día. Exacto. Algún día. Buenos días, Exilda Arjona.
Buenos días, y buenos días a los oyentes, y buenos días a Victoria, que ya la vi ahorita y le dije que qué bueno que había paseado tanto y que vi por fotos todo el viaje. Yo la acompañé en su viaje.
Ah, que sí, sí, nosotras a través de ella viajamos. Sí,
fue un viaje muy fotográfico.
Está bien. Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos con un país donde las mujeres y los hombres, haciendo el mismo trabajo, se ganan el mismo salario. Y eso es una maravilla porque yo creo que ellos fueron los primeros.
Y a mí no me importa que haga frío, fíjate.
No solamente que hay frío.
La
mija,
soledad, no me importa.
Eso es que hay 6 meses de solamente 2 horas
no
de sol.
No te importa porque no lo has vivido.
No importa. Ay, por favor. Después del calor de Oriente, lo que sea.
Bueno. Hija mía, eso, visitar es una cosa. Y vivirlo.
Bueno.
6 pero meses la gente, de 2 horas de sol.
La gente vive.
Bueno, claro, bueno, el que nació ahí, sí.
Estamos hablando de Islandia, ¿verdad? Y que es el primer país que está obligando, esa es la palabra, a sus empresas a pagar el mismo sueldo a hombres y mujeres. En promedio, las mujeres en el mundo ganamos la mitad que los hombres, o a veces hasta muchísimo menos. Pero en Islandia, esto se ha convertido en el primer país que obliga a eliminar la diferencia de sueldo de los géneros, que es de apenas el 6%. Fíjate, la diferencia del salario de hombres y mujeres es de un 6%. Si tú vienes a ver, es súper bajo, uh-huh, comparado con el del resto de los países. Sin embargo, ellos crearon el estándar de igualdad salarial. Es un sistema que, como les dije, obliga a las empresas a pagar lo mismo a quienes hagan un trabajo similar. Usted es ingeniera, él es ingeniero, usted va a ganar
lo mismo,
la misma historia, uh-huh, ¿verdad? Cada empleo tiene una puntuación. Si 2 obreros, hombre y mujer, tienen la misma puntuación, aunque distintos puestos laborales y con distintos salarios, la firma tiene que corregir eso, es decir, la empresa tiene que corregir eso con un aumento igualitario hasta que ambos ganen igual o con una mínima diferencia de un 5%. No quieren ni el 6%, que es el estándar en el país, ¿verdad? Bueno, y como estaba hablando Michelle de Islandia, ¿verdad? Bueno, los primeros habitantes de Islandia dice que llegaron en el siglo VIII. Les voy a hacer un poco de historia de este país, porque esto del sol, de que si frío, de si calor, de que si no sé qué. Bueno, y la mayoría eran miembros de una misión de monjes ermitaños que provenían de Irlanda y de Escocia, y pues no se asentaron aquí, ¿verdad? Y Islandia tiene una cultura muy, muy, muy vasta, tiene muchas cosas bonitas, además de 6 meses de oscuridad.
Pues queda bien en el norte.
Ajá, pero tiene muchas cosas. Comenzaron a cristianizar la isla para allá, para el año 1000, y tuvieron un sistema político ideado por los colonos originales, que casi lo mantuvieron durante mucho, mucho tiempo. Pero volvamos a las empresas. Esta certificación, este estándar de igualdad salarial, que ya es una ley, requiere que las compañías con más de 25 empleados, compañías pequeñas que tengan más de 25 empleados, ofrezcan el mismo salario para hombres y mujeres en la misma posición. Las nuevas reformas legales también incluyeron la baja laboral para los hombres que acaben de ser papá, y una cuota del 40% de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas. Todas las grandes empresas tienen que tener más de un 40% de mujeres dirigiendo la empresa. Una ley.
Equidad.
La equidad, y no les guste o no les guste, las empresas que tengan más de 25, empresas pequeñas, tienen que comenzar a poner en función esto, ¿verdad? Mira, Islandia ya era desde antes el país con la mayor equidad salarial en el mundo, como les dije, porque solo había una brecha de apenas 6%. En México, por ejemplo, la brecha es de un 17%. Islandia aparece en todos los estudios como uno de los países para vivir, uno de los mejores países para vivir si tú eres mujer.
Sí, porque
por todos los beneficios,
los servicios sociales, la equidad, buena educación.
Las llamadas guarderías son...
Eso es lo que te iba a preguntar, la ayuda con los muchachos.
Es buenísima, la mayoría son gratuitas, tú no tienes que pagar. El sistema educativo es uno de los más altos en el mundo. Las mujeres tienen derecho a miles de cosas, ya que un 40% de las mujeres ocupa el escaño en las grandes empresas y en el gobierno, ya eso es un paso de avance, ¿verdad? Que a veces la gente no lo entiende. Islandia tiene una población de más o menos ahora 400,000 habitantes.
Es poco.
Eso es, sí, poca gente.
Y es precursor de la promoción de la igualdad de género. Los países nórdicos en general, cuando tú ves las listas de los países donde...
Noruega, Suecia y Finlandia.
Donde mejor se vive, donde mejor...
Es donde se ha desarrollado verdaderamente la socialdemocracia.
Así mismo, donde mejor tú vives, donde tienen los mejores derechos las mujeres, donde los niños tienen la mejor educación. Cuando tú vienes a ver, tú dices, ay, hay frío, pero qué inteligentes son. Entonces vas viendo, y esos son los países que están ahí.
Ahora, hay que mencionar, o sea, la razón por la que se tienen estos servicios tan buenos es porque los ciudadanos están dispuestos a pagar impuestos. Que
son considerables.
Para los estándares de Estados Unidos son impuestos altos.
Son altos.
Pero, de nuevo, tú estás pagando más impuestos, pero también estás recibiendo más beneficios.
En cuanto a
aquí,
salud,
aquí pagamos impuestos y los beneficios no son como los de allá.
Bueno, incluyen cuotas de género, como les dije, generosos permisos tanto de paternidad como de maternidad.
De un año, creo que
sí, un año y con todo pago, por favor.
Sí.
Entonces, es buenísimo. Y la medida tomada por Islandia es un antecedente esperanzador para la lucha por la igualdad en un entorno en que la Organización Mundial del Trabajo estima que la brecha salarial mundial por razón de género no se cerrará hasta, ¿cuánto?
Era el 2000, 70 años.
Que los esfuerzos se aceleren, así que ustedes saben. Y también Islandia fue precursora de una de las huelgas más famosas de mujeres, un año en que las mujeres decidieron quedarse de brazos cruzados y no cocinar, no atender a los maridos e irse diariamente para las calles a protestar por sus derechos. Entonces, un país como esto que tú dirías, no, estas mujeres, mira, son calladitas, son quietecitas, pero no, son precursoras en todo esto. Y bueno, con esto de la brecha salarial, tú sabes lo que es que tú tú te hayas graduado en la misma universidad que un colega y que
te paguen de forma diferente, menor,
te paguen de forma menor, pero que ahí hayan decidido que tienen que subir, que las empresas tienen que subir el salario hasta ponerlo igual.
Lo que pasa es que la personalidad de esa gente es tan diferente. Yo tengo una amiga que fue a vivir allá
y una
noche me recibo una llamada y me dice: ay, cómo extraño los camellos.
Ay, Dios.
Dice: aquí nadie te mira.
Ay, qué
aquí
bueno.
Aquí nadie te tira un piropo. Ay, cómo yo extraño los mulatos del M2. Le dije, dice, no, dice, óyeme, después de las 7 de la noche parece que han arrastrado muerto por las calles. Pues dice, un aire todo vacío, un silencio.
Ay, que yo sería tan feliz. Tú no sabes lo que tú estás hablando.
Niña.
Yo pongo mi salsa. Niña. Tú no sabes.
Y bailo lo que casino
tú
estás hablando,
tú sola.
Muchacha.
Con mi marido. ¿Qué tú piensas que yo me iba a ir
bueno,
sola?
Bueno, óyeme, yo una vez encontré en Helsinki, Finlandia, un vendedor de platanito. Bueno. Estaba vendiendo el plátano dulce frito.
Sí, plátano frito.
Él estaba vendiendo eso. Y yo lo vi.
Happy.
Y yo con un entusiasmo. ¡Oh! ¡Usted vende plátano! ¿De dónde usted sacó eso? ¿Cómo usted sabe de lo...? Y él así con su personalidad. No, es que yo viví en el Caribe por unos 6 meses y pensé que aquí a la gente le gustarían los plátanos. Y yo, yo estaba tan entusiasmada y tan feliz y con tanta energía, y aquel hombre no podía con aquello.
Con
era
aquel
como
calor.
Que esta está loca.
No, porque es que ellos son así. Se uno como esa intensidad, ese calor, ese... Mira, en Lisboa comí plátano frito con helado.
Con helado.
Sí.
Bueno, sí, eso tiene que ser bueno.
Plátano frito maduro.
Maduro,
sí,
el maduro,
frito,
claro.
Frito maduro.
Qué dulce, es dulce.
Como helado de vainilla.
Bueno, igual que aquí hay un postre muy famoso que es helado de vainilla con el guineo, con el plátano.
Sí, pero natural.
Ajá, con el plátano.
Ah, no, aquí no era platanito frito.
Y entonces le echan así con una salsita de... Pero es lo mismo, es el guineo, el plátano con el dulce.
El dulce.
Eso tiene que saber bueno.
A mí me encantó. Yo llegué y le dije... Lo miré,
me imagino,
le dije,
me imagino.
Soy cubana, me pones el doble de platanito frito.
Ay, me imagino, me imagino que te encantó. A ti te encantaron muchas cosas.
Ay, niña, que tú me dices de la fritura de bacalao.
No te digo.
Bueno, vamos a dejar Islandia y dejar los platanitos. Y vamos al horóscopo.
¿Tú oíste lo que dijo Mike?
Sí, él dice que últimamente el horóscopo es un show, porque es que Silda y yo hemos hecho aquí un arroz con mango, con los signos,
pero
con
todo,
los
todo está, todo está, todo está donde debe estar.
Y
hoy.
Pero al final siempre ha terminado todo el mundo con su signo,
sí,
y su número. Quizás a veces doble, a veces falta uno, lo tenemos que poner en la cola.
Antes o después,
nuestra,
pero ahí estamos.
Nuestra carrera como todos nos dice Mikey que eso lo hacemos para que la gente se mantenga atenta.
Chico, no.
Nuestra carrera como, ¿cómo se dice eso? La gente que da el horóscopo. ¿El qué?
Astrólogo.
Astrólogo. Como astróloga, nuestra carrera como astrólogo. Nos votan.
Ahí vamos. Okay. Después que Mike revolvió esto.
Bueno,
Aries, si lo digo mal es tu culpa. Aries, no se empeñe en enamorarse. Hoy va a ser algo pasajero. Protege tus intereses económicos. Vas a estar en un periodo de mucha actividad laboral. Los dolores musculares continúan, Aries. Acude a un especialista. No descuides nunca tu cuerpo. Los números de suerte de Aries, el 18, el 9 y el número 9, 9 más 9, 18, está bueno. Tauro, un poco de romanticismo le hará bien a tu vida, hácelo saber a tu pareja, resuelve con rapidez los asuntos económicos pendientes, enseña tu valía y vas a aumentar tu prestigio ante los jefes, cuida de manera especial tu garganta, acuda al médico en caso de que usted lo necesite. Los números de suerte de Tauro, el 5, el 7 y el 1. Géminis, hoy no hay mucha estabilidad amorosa, tienes que entender a tu pareja, retoma los negocios que los demás han abandonado, piensa que no tienes edad para realizar lo que te han encargado, el zumo de naranja en ayunas es muy saludable, incorpóralo a tu dieta diaria. Los números de suerte de Géminis, el 10, el 11 y el número 12. Cáncer,
No hagas caso a los rumores, son rumores, son rumores.
La relación es muy sólida. Con la familia puedes conseguir un dinero de más, no dudes en pedirlo. Asesórate para esa nueva andadura profesional. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos en el día de hoy, Cáncer. Tus números de suerte, el 2, el 15 y el 28.
Leo, no des ninguna falsa esperanza a alguien que piense en ti. En cuestiones de dinero, los planetas están de tu parte. Gran movimiento en el terreno laboral. El sentido del humor es tu mejor arma contra el estrés. No dejes de reír, Leo. Números de suerte 3, 4 y 6. Virgo, celoso con tu pareja, pero estás sin motivo, así que mira a ver lo que estás haciendo. Se retrasan algunos cobros pendientes. La prudencia debe imponerse antes de un cambio laboral. Piensa lo que vas a hacer y para dónde te quieres ir. La confianza puede ser objeto de preocupación. Relájate. Números de suerte, el 19, el 21 y el 9. Libra, sé más realista y huye de los amores platónicos, Libra. Hoy los astros te favorecen, prueba con los juegos de azar. Mira los números, coge los números. Busca aliados para el trabajo, los necesitarás ahora. Soluciona tus molestias con pequeños cuidados caseros. Tal vez un cocimiento te venga bien. Números de suerte, Libra, cógelo. 5, 4 y 3. Escorpio. No tengas en cuenta los desplantes de tu pareja. Ella está muy agobiada. Sin problemas para hacer frente a tus gastos. Bueno, piensa cómo los debes solucionar. Los astros te aportan energía para conseguir tus metas laborales. Debes hacer más ejercicios, Escorpión. Es bueno para tu salud. Números de suerte, el 23, el 16 y el 8.
Bueno, continuamos con Sagitario. Tu carácter generoso te abre las puertas de una nueva amistad. Te esperan novedades favorables en lo económico. Tus jefes podrían hacerte una buena oferta. Descansa todo lo que puedas, tu salud por encima de todo y de todos. Los números de Sagitario 4, 14 y 7. Capricornio, oportunidad de cambios en su vida sentimental. Alguien de su alrededor necesita su ayuda económica. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Gozará de un espléndido estado físico. Los números de Capricornio son el 1, el 9 y el 7. Acuario. Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Destine su dinero a reformar la casa. Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores. Cuidado con deportes de riesgo. Tome precauciones. Los números de Acuario son el 18, el 22 y el 10. Y por último, Piscis. El amor llega sin necesidad de buscarlo. Debe dar salida a ese dinero ahorrado. Regálese un capricho. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Su salud le agradece los esfuerzos físicos que hace. Los números de Piscis son el 13, el 12 y el 9. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 008. 008. El de la mañana, 870. 870. El pick 4 de la noche fue 7671. 7671. Y el de la mañana, 9920. 9920. Y bueno, vamos a hablar de consejos para cuidar el pelo.
Sí, porque es una de las cosas que me di cuenta ahora en este viaje. Ajá. Chica, tienen que inventar algo o ajá, uno se pela para salir de viaje, para no tenerse tanta preocupación, o tiene uno el ejercicio de saber cómo funcionar con él. Porque yo me enredé, que bueno, como ustedes saben, amiga, yo como mulata, mi mulata al fin con mi pelo rizo, yo ando siempre con mis trapos. Que entre paréntesis me encontré trapos maravillosos.
Y platos también.
No, platos también, pero compré más trapos para la cabeza. Pero uno tiene que saber cómo funcionar con él. Y a veces uno dice, bueno, voy para la peluquería y ya. De eso nada. Ahí les voy a dar consejos para que sepan cómo es que hay que funcionar. ¿Sabían que esa fase de que si dejamos crecer el pelo puede durar más? Hasta 5 años si no se corta. Bueno, pues que crece un ritmo de 1 centímetro al mes, pero el proceso se vuelve más lento a medida que pasan los años. Así que de vez en cuando, amiga, hay que cortarse el pelo. A mí no me gusta cuando ya uno pasa un proceso de meterse un año sin pelarse, tenerse que pelar. Pero ellos dicen que eso es como lo que decían antes los abuelos, pelarse le da fuerza al pelo.
Sé que muchas... Cuando la luna
no,
llena.
No, aquí no dice ni de luna ni nada. Eso que hay que pelarse.
Eso lo decían los viejos.
Sí, no. Mi abuela lo que decía, córtate las puntas, que eso te da fuerza. Sé que muchas amigas sobre este tema se están preguntando, ¿cortarse las puntas favorece la crecida del pelo? ¿Lavarse el pelo a diario lo hace más lento que el pelo a uno se le mantenga y le crezca? ¿Cepillarse mucho lo retrasa? ¿Le tumba mucho el pelo? ¿Cepillarse rudo, fuerte, alarse así con el cepillo, hace daño? Hay muchos mitos alrededor del pelo y los expertos plantean 10 puntos que nos pueden aclarar las dudas. 1. Cortar el pelo hace que crezca más. Pues sí, es verdadero, los viejos tienen razón. Según investigadores, no es necesario cortar mucho, pero sí reparar las puntas cada 2 meses. Hay que cortarse las puntas cada 2 meses, gastar dinero en peluquería, mira. Del mismo modo que quitarse las hojas, que se quitan las hojas secas y las ramas deterioradas de las plantas para que crezcan con más fuerza, las puntas abiertas hay que cortarlas para que el cabello salga vigoroso y más rápido. Dormir con el pelo mojado, ¿es perjudicial? Pues sí.
Incómodo también.
Bueno, pero hay gente que se lava la cabeza, se seca un poco con la toalla y se acuesta. Pues sí, es perjudicial no solamente para tu salud, que te acuestas con la cabeza húmeda, sino para el crecimiento. Además de un resfriado asegurado, el cabello mojado durante largo tiempo puede provocar irritaciones en el cuero cabelludo, además que se daña la cutícula del pelo. Ahora, 3, ¿preferible desenredar en seco para que no se parta? No, es mejor, eso es falso, es mejor el pelo húmedo. El cabello húmedo es más flexible y se rompe menos. Se debe peinar desde adentro hacia afuera para no dañar la cutícula. Con un peine, no con un cepillo. Y si tienes un peine de diente ancho para desenredar, es mejor. 4, ¿es fundamental cepillar el cabello a diario? Pues no, es falso. Una vez que la fibra capilar está seca y sobre todo si se trata del pelo largo, cuanto más lo cepillemos, más posibilidades habrá de que se te parta. 5, antes de utilizar el secador hay que quitar la humedad. A veces uno se pone los rolos, lo que sea, y se da secador. Pues mira, eso hace daño. Es verdadero que hay que eso de utilizar el secador con el pelo húmedo hace daño. Porque dicen que al eliminar el exceso de agua con una toalla, evita entonces el sobrecalentamiento y la fractura del cabello. Así que hay que tener mucho cuidado. Y por último, ¿lavarse todos los días es perjudicial para el pelo? Mentira. El que tenga el pelo corto, que se lave todos los días. El lavado frecuente no es bueno ni malo. Tampoco interfiere en cosas que la gente piensa, que lavarse mucho la cabeza tumba el pelo. El pelo se cae en el lavado. Que es el pelo, lo que uno ve en el peine, es el pelo viejo. Que ha llegado el momento de desprenderse. Así que ya saben, con estos puntos ya uno más o menos va conociendo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Windsor.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Aristóteles, el filósofo griego, que dijo: la esperanza es el sueño del hombre despierto. No se pueden perder las esperanzas, amiga. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Aristóteles.
Bueno, hoy vamos a estar en esta segunda media hora conversando con la escritora Elena Fuentes Moreno. Su más reciente novela, El legado de Ava, es finalista del Premio Amazon 2017. Buenos días, Elena.
Buenas tardes desde España a todas vosotras. Me ha encantado vuestro programa.
Bueno, pues bienvenida. Y sí, es verdad, buenas tardes por allá. Elena, El legado de Ava es la historia de tres mujeres en una familia. En la primera parte conocemos la historia de Ava y su familia a través de una carta que ella le escribe a su hija Ingrid. En la segunda parte conocemos la historia de Ingrid, la hija de Ava. También está Consuelo, que es la abuela de Ingrid, madre de Ava. ¿Cómo nace esta novela de dinámica entre mujeres de una familia?
Sí, pues mira, para mí escribir Ava fue un reto, porque yo quería hacer un personaje muy humano, muy real, y estaba cansada de los típicos personajes de mujeres buenas, a las que pasan por muchas cosas y las van superando. Yo quería un personaje malo, pero que a la vez el reto estaba en que el lector pudiera empatizar con el personaje y que lograra amarlo. Entonces, ¿cómo hacer que un personaje que ha cometido un montón de errores en su vida, a través de una carta, el lector pudiera llegar a amar a Ava y también a odiarla por las decisiones que toma? Entonces nació así, nació teniendo a Ava como referente y como centro de todo el libro, porque creo que es un personaje con muchísima fuerza.
En esa carta, Ava está pidiendo disculpas, está sacando demonios.
Bueno, realmente ella no se disculpa, ella explica lo que ha sido su vida y las decisiones que ha tomado desde la perspectiva de que ella está en ese momento en el que la escribe, está en su peor momento, en el peor de momento de su vida. Y ella trata de explicar objetivamente cómo ha sido su vida, pero porque se ha dado cuenta de que realmente es una persona bastante egoísta y entiende que todo el mundo a su alrededor ha sufrido por sus decisiones.
Elena, el legado familiar en esta novela tiene el punto clave. ¿Te basaste en hechos reales o es solo imaginación?
En esta ocasión ha sido todo imaginación. Tengo otra novela anterior que se llama Los Círculos del Alma, que sí que habla sobre la vida de mi bisabuela, pero este ha sido completamente inventado, todo desde el comienzo. De hecho, casi no he estado en ningún... El libro recorre Alemania, Francia, y yo no he estado en ninguno de los sitios que se nombra, lo he pisado nunca.
A mí me gustaría preguntarte, porque las mujeres siempre dicen que nos tiramos la toalla unas a otras. El personaje de Ava, que es con todo lo negativo ella tiene, ¿tú crees que debe ser perdonada y achacarle todo a Consuelo? ¿O ella tiene también parte de culpa en todo lo que ha pasado?
Yo creo que en la vida todos tenemos parte de culpa, incluso por querer proteger a los que... Las madres quieren proteger a las hijas y a veces toman decisiones por ellas o no les dejan hacer ciertas cosas. Las hijas muchas veces no obedecemos a las madres y también nos equivocamos. La vida yo creo que es aprendizaje y aprender de nuestros errores es básico. Creo que ni Ava es tan mala, ni Consuelo es tan buena ni tan mala, ni Ingrid es tan buena. Me refiero a que en la vida no todo es blanco y negro. Siempre hay un gran abanico de matices y muchas veces tomamos las decisiones que tomamos influidos por las circunstancias. A lo mejor no por querer lo mejor para nosotros, sino porque queremos lo mejor para lo que nos rodean y para la gente que nos quiere, y entonces pues nos equivocamos.
Tú eres psicóloga. ¿Cómo influye el ser psicóloga en esta novela y en tu obra en general?
Pues la verdad es que mucho. Yo soy experta en inteligencia emocional y en la psicología de las emociones, que es un campo que a mí me apasiona. Creo que las emociones es la base de todo, y no solo para escribir los personajes y que la gente se pueda sentir, pueda empatizar con ellos y se pueda sentir en la piel de los personajes, sino para nuestra vida normal. Creo que saber controlar nuestras emociones, saber comprenderlas y sobre todo saber ponernos en la piel del que interactúa con nosotros es básico. Porque muchas veces creo que los malos entendidos o los conflictos surgen por una mala interpretación y por falta de ponernos en la piel de la otra persona. Entonces, para mí es básico. En mis libros le doy un papel fundamental a transmitir las emociones de los personajes. Me gusta mucho saber explicar de dónde viene el personaje y a dónde va y lo que siente.
Elena, muchos críticos dicen que tu novela está El legado de Ada. Es como un plan de autoayuda para enseñar a las personas a ser mejores padres y madres. ¿Qué tú qué?
Pues puede ser. Yo soy madre y, vamos, nunca sabes si lo estás haciendo bien. O sea, pero creo que el ya plantearte eso, cuando una madre está preocupada y dice, es que no sé si lo estoy haciendo bien, creo que esa frase ya quiere decir que es una buena madre, porque se preocupa y podemos equivocarnos o podemos hacerlo bien, pero creo que vamos aprendiendo y vamos aprendiendo de nuestros errores, y equivocarse también está bien. Creo que las tres mujeres de mi novela son mujeres muy diferentes y en el fondo cada una lo hace lo mejor que puede. Ava con su egoísmo quiere lo mejor, una vida mejor, que le han porque se ha visto rodeada de lujo y todo eso, y ella es lo que añora. Pero también muchas veces en nuestra vida todos somos Ava, hemos tenido que tomar decisiones pues también para mejorar nuestra vida, y a lo mejor no era el camino más correcto. Pero creo que lo que te decía, que no hay ni buenos ni malos, sino decisiones que se toman en la vida, y a veces no nos damos cuenta de que todas esas decisiones están rodeadas de circunstancias.
Y los personajes de Bruno y Francisco, que son los personajes masculinos, al ser manipulado por la abuela Consuelo, que es como la bruja.
Es terrible.
Es terrible.
Pero se
pueden
yo
considerar.
Creo que Consuelo es muy grande.
Sí. Se pueden considerar Bruno y Francisco personajes secundarios y totalmente negativos.
A ver, yo es que creo que mujeres como Consuelo hay muchas. Entonces, realmente las mujeres en una casa, en una familia, mi madre siempre ha dicho, cuando falla una mujer en una familia, esa familia no va bien. Entonces yo creo que Consuelo pertenece a esa clase de mujeres que hacen lo que ellas piensan que tienen que hacer. Y es como la han educado a ella, o sea, de manera recta y de manera también. Consuelo vive en un mundo pues rodeada de riquezas, y ella es la que sirve. Y entonces, con las cartas claras del destino, ella intenta jugar de la manera mejor posible, pero lo que pasa es que no le sale bien. Pero creo que Consuelo es como muchas mujeres de raza, de fuertes, de que han intentado sacar a sus familias adelante pues casi a cualquier precio.
¿Qué ha supuesto para ti a nivel personal ser finalista del premio Amazon 2017?
Bueno, yo es que todavía no me lo acabo de creer. Muchas veces cuando me levanto pienso que ha sido un sueño y tengo que ir corriendo a la página de Amazon para comprobar que es cierto. Y bueno, es que no os podéis imaginar cuando me llamaron, o sea, yo no paraba de llorar, la gente de Amazon no paraba de reírse, porque claro, yo no paraba de llorar, ellos tenían en manos libres, y cuanto más reían ellos, más lloraba yo, porque ha sido un premio a muchísimos años de mucho esfuerzo, de escribir mucho, de llamar a muchas puertas y que ni siquiera un pequeño resquicio se abriera. Entonces ha sido un premio a la constancia y al esfuerzo. Ha sido, vamos, lo más satisfactorio de mi vida.
El premio lo anuncian el 31 de octubre, ¿no?
Sí. Sí, creo que alrededor del martes que viene, pero no me fío mucho de Amazon porque los finalistas también dijeron que era el 15 de septiembre. Ajá. Y lo acabaron diciendo el 18. Entonces, bueno,
a esperar.
No quiero ponerme muy nerviosa.
A esperar. Sí. Ya mencionaste Los Círculos del Alma, que publicaste en el 2015, que narra una parte de la historia de tu familia, que en una entrevista tú dijiste que tú no querías que se perdiera. ¿Cómo fue ese proceso de escribir algo tan personal?
Bueno, realmente es que la historia de mi familia, desde pequeña, siempre yo he preguntado por mi abuela, por mi bisabuela Aurelia, iba a mi pueblo los días de los santos, al cementerio y todo eso, y nadie me contaba nunca nada, porque es una historia que transcurre en la Guerra Civil Española, donde pues en mi familia pues es un tema tabú, porque claro, se mezclaban cosas de política, a mi abuelo lo fusilaron, entonces nadie me quería contar nada. Y yo pienso que eso es un error, ocultar esas cosas, pues aunque se sienta vergüenza, aunque fueron una época muy dolorosa, creo que a las siguientes generaciones hay que explicarle de dónde vienen para que puedan construir un futuro mejor.
Claro que
y que
sí.
No cometan los mismos errores. Uh-huh. Entonces, fue realmente para que mis hijos supieran de dónde venían. Entonces, para mí fue doloroso y a la vez fue muy liberador. Escribir la historia de mi familia, de mi bisabuela, de mi bisabuelo, y yo quería sobre todo quería publicarlo para que mis hijos no lo perdieran, para que el día de mañana cuando fueran mayores pudieran conocer sus raíces y sus orígenes. Y la verdad es que fue muy satisfactorio comprobar que era capaz de escribir una novela, y la verdad es que desde que lo hice ya no he podido parar de escribir.
Qué bueno. Ahora, en el 2016 escribes o publicas Barridos por el Salitre, pero lo haces con un seudónimo, ¿por qué?
Sí, a ver, porque Barridos por el Salitre fue lo primero que yo escribí, cuando todavía no tenía las herramientas que tengo ahora. Es una historia muy bonita, muy romántica, pero claro, yo fue una historia que escribí a mi hermana y guardé en un cajón. Lo que pasa es que la gente cuando leyó Los Círculos del Alma vio en la biografía que tenía otro libro y lo quería conseguir. Entonces dije, bueno, pues venga, vamos a publicar Barridos por el Salitre, pero como cambiaba tanto de género, Los Círculos del Alma es más costumbrista, más una novela muy diferente. Barridos por el Salitre, sin embargo, es una historia muy ligera, muy romántica, muy de verano. Y yo, fue por miedo, fue por inseguridad. Ahora no lo volvería a hacer porque es verdad que mis lectores, luego saqué Las Hijas de Banu, que es ciencia ficción, y los lectores me han enseñado que no tengo que tener miedo, que a ellos les gusta la manera que tengo de narrar, no las historias que les cuente. Entonces fue por inseguridad, porque yo creía que iba a decepcionar a todos mis lectores y lo saqué con un seudónimo. Pero ya te digo que creo que fue un error por mi parte, que luego he aprendido y mis lectores me han enseñado a que debo de tener más confianza en mí misma y a presentarles las cosas que ellos me van a seguir.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto influye en ti los comentarios que te dejan los lectores en las páginas de todos tus libros? ¿Cuánto tú aprecias esto?
A ver, yo aprendo muchísimo. Ten en cuenta que yo autopublico, no tengo editorial, entonces yo lo hago todo sola y le agradezco profundamente a todo el mundo los comentarios que me hace porque es la manera que yo tengo de aprender y de esforzarme más y pulir ciertas cosas que yo entiendo porque tengo errores como todo el mundo. Entonces, para mí son básicos. Afortunadamente, la verdad es que no tengo casi comentarios negativos en Amazon, ni en Goodreads, ni en ninguna plataforma. Entonces, a la vez que es una herramienta para aprender, también es algo que me ayuda a seguir y que me da muchísima energía. Cada vez que te levantas por la mañana y ves un nuevo comentario de 5 estrellas de alguien a quien le ha llegado tu libro, pues es que te dan muchísimas ganas de coger, ponerte y seguir escribiendo sin parar para esa gente a la que tú estás haciendo feliz.
De nuevo, volviendo al hecho de que tú eres psicóloga, ¿cómo comienza tu pasión por la escritura? ¿Cómo llegas a la literatura?
Pues a ver, yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, he sido una lectora pero devoradora. Yo siempre tengo un libro a medio y cuando lo termino empiezo otro. No concibo la vida sin los libros. Entonces, desgraciadamente, pues en la universidad no tenía tiempo, luego tuve que hacer máster, tuve que encontrar trabajo, me casé, tuve hijos, entonces tampoco tenía mucho tiempo para mí. Pero un día dije, bueno, basta, yo necesito un espacio, mis hijos ya eran un poquito mayores y entonces podía dedicarme más tiempo a mí misma, y fue cuando empecé a escribir Barridos por el Salitre, que realmente fue como para evadirme del mundo, y es una historia que yo le escribí a mi hermana, que tampoco pensaba, nunca pensé que fuera a ser publicada ni nada por el estilo. Entonces fue cuando me di cuenta que realmente era capaz de escribir una novela, y entonces ya me picó el gusanillo y ya ha sido como una droga, no he podido parar. Me di cuenta de que era capaz de escribir una novela y entonces me dije a mí misma, bueno, pues ahora es la oportunidad para escribir el libro que siempre has querido escribir, que es la historia de tu bisabuela Aurelia.
Claro, así que te pudiste reinventar.
Si los oyentes sí, te escuchan, sí, por ejemplo, los que están en Cuba, que es tan difícil publicar con una editorial, y están escuchando que constantemente aquí estamos diciendo, o tú dices, me autopublico. Cuéntales un poco a los oyentes cómo es esto, cómo es el proceso de Elena Fuentes cuando escribe una novela y de ahí a autopublicarla.
Sí, pues mira, como te he dicho, yo llamé a muchísimas editoriales, a casi todas las de habla hispana, les mandé mis manuscritos y ya no es que no, es que ni siquiera me contestaron. Entonces, pues yo ahí no tuve ninguna oportunidad y cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, encontré la herramienta de Amazon KDP, que tú puedes subir tu novela, es totalmente gratis. Lo que pasa que, pues mira, tienes que cuidar muy bien la portada, tienes que cuidar la sinopsis, tienes que cuidar la maquetación, pero eso lo puedes encontrar, hay muchísimos profesionales que te si no sabes maquetar o las portadas o cualquier cosa, hay muchos profesionales independientes que te lo hacen por un módico precio, o sea, eso es como todo. Pides muchos presupuestos y entonces pues el que más se ajuste a tus a lo que tienes, pues ese es el que coges. Y gracias a internet, pues realmente puedes hacer casi todo tú. Menos, a lo mejor maquetar cuesta un poquito más, pero también se puede aprender. Hay muchos tutoriales en YouTube o hay, vamos, que todo lo puedes hacer tú mismo. Y mira, y ya luego en las redes sociales ya depende de ti que sepas promocionarlo o no. Pues al principio empezarán a comprártelo tus amigos y luego ya, pues si les gusta, pues lo irán promoviendo y cada vez tendrás más lectores. Pero gracias a Dios, pues Amazon es verdad que ha logrado democratizar mucho el mundo editorial, que estaba cerrado a las editoriales, y ahora pues cualquiera, sin totalmente gratis, pues puedes subir su obra ahí y estar disponible en todo el mundo. Tan solo tienes que tener una cuenta en Amazon KDP y ahí subes tus proyectos y de ahí ya pasa a venderse en Amazon.
Y muchos libros que han sido autopublicados han llegado a ser bestsellers, ¿no? De estar en la lista de los mejores, de los más vendidos, y a veces después de que fueron autopublicados y llegaron al éxito, ha venido una editorial y ha publicado entonces otras ediciones de los libros. Así que sí, eso es una gran herramienta para los escritores. Bueno, ya nos quedan pocos minutos. Quería preguntarte cómo has conseguido compatibilizar tu carrera profesional con la literatura.
Pues muy difícil porque desgraciadamente yo no vivo en ningún país nórdico, como hablabais antes.
Sí.
Ella estaba escuchando.
La equidad.
Sí. Es muy complicado porque una profesional le cuesta en tu trabajo y en la vida diaria, a las mujeres nos cuesta todo muchísimo más, porque ya no solo es tu carrera, sino que luego llegas a casa y tienes todas las obligaciones, todo, tienes el cuidado de los niños, saber lo que tienen que llevar al colegio, lo que no tienen que llevar, lo que falta de la compra, las lavadoras que tienes que poner, entonces es muy difícil. Yo empecé a escribir con 35 años pues porque ya mis hijos ya eran un poco mayores y ya me pueden ir ayudando a ciertas cosas, pero realmente es complicado. Te tienes que organizar muy bien y la verdad es que yo no pierdo ni un minuto del día como casi todas las mujeres, porque es verdad que yo creo que estamos hechas de una pasta especial y cuando tenemos ilusión por algo y se nos mete una cosa en la cabeza, somos únicas llevándola a cabo.
¿Tienes un itinerario específico, o sea, una hora específica del día que escribes para poder organizarte o lo haces cuando te aparece la inspiración o el pedacito de tiempo?
La inspiración me suele aparecer mucho, lo que pasa es que en ese momento no suelo tener
no hay tiempo.
Entonces voy cogiendo el móvil y haciéndome notar de voz para luego cuando pueda pues desarrollarlo. Normalmente cuando está todo el mundo durmiendo es cuando yo cojo y me pongo corriendo, y como tengo todo muy claro, la verdad es que escribo muy rápido, a mí me cunde mucho, porque ya te digo, aunque esté haciendo otras cosas, mi imaginación sigue con los personajes y sigue con las historias. Yo estoy poniendo lavadoras o lavavajillas y estoy pensando en mis personajes y en escenas, y luego, claro, es mucho más fácil escribirlas.
Claro. Elena, ha sido un placer conversar contigo hoy. Esperamos que a final de octubre te lleguen buenas noticias del premio.
Ay, muchísimas
Amazon.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues
he disfrutado muchísimo con vosotras.
¿Sí? Y nosotras conversando contigo. Muchísimas gracias. Bueno, tuvimos el placer de conversar con la escritora Elena Fuentes Moreno. Su más reciente novela es El legado de Ava. También publicó Barridos por el Salitre, Las hijas de Banu, que es ciencia ficción, y Los círculos del alma. Así que bueno, ya nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Winwood.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017, conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017, el enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo.
¡Y contra la cerca! ¡Logra la atrapada!
Edenio Navas.
¡La bola se fue de home run!
Rafael García Toledo.
Está ahí tirándole y se poncha.
Y el ex lanzador de las Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Yo no puedo hablar de política porque me pongo nervioso. Cógelo, Lacayo.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial 2017, los Astros de Houston contra los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yulisky Uriel de Houston Astros. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 8 p.m., el primer juego de la Serie Mundial, Astros versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Soy Joan Andrés, soy locutor de Radio Martí, trabajo en el programa Tempranito y de Mañana. El programa tiene una duración de 4 horas, sale de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9. Ahí damos noticias variadas, la información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Lo hacemos a través del correo electrónico, que estoy a cargo del correo electrónico, y por supuesto llevando noticias del mundo entero, no solamente de Cuba, del mundo entero, políticas y culturales. Siempre me han gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar aquí. Mi nombre es Joan Andrés y somos Martín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.